presenta.
Once 18 de la mañana en W Radio. Justamente ahorita, Vidal, estábamos hablando de la soltería. Y de cómo la soltería incomoda terriblemente a los demás. Cómo por la presión social a veces tomas muy malas decisiones. Pero yo creo que el gran grueso de nuestros corazones rotos es porque casteamos mal. Y creo que casteamos mal porque estamos decidiendo y eligiendo de un muy mal lugar. Y si uno no trae buen amor propio, buena autoestima, pues ahora sí que con cualquier sandía se te pinta la boca de rojo.
Y hasta con quien te maltrata más. No solo eliges mal con el primero que pasa, sino a veces con el que peor te trata, ¿no?
Claro.
Ese es el punto, o sea, me merezco el castigo, hay algo que no soy merecedor. Y se relaciona directamente con los dos pilares que tradicionalmente se manejan como el fundamento de la autoestima. Uno tiene que ver con la autodignidad. O sea, el primer pilar que sostiene la autoestima se llama autodignidad. Saberme merecedor de amor, de afecto y de lo bueno de la vida.
Quiero llorar.
Ese es el primer punto, la autodignidad. El saberte que no tiene por qué una persona maltratarte. El por qué me tienes que hablar de esa manera. O por qué crees que no me merezco algo apropiado y adecuado. Por ahí empieza la autoestima.
Claro.
Con otras cosas.
Mi mamá siempre decía, ¿no? Yo no puedo tener dignidad por ti.
Exacto.
No, o sea, la dignidad no te la pueden prestar, no te la pueden regalar, no te la pueden vender.
Puedes defender a alguien que ves que está siendo tratado de manera poco digna.
Sí.
E intervienes por la indignación que te produce ver que el otro no se defiende o se deja humillar.
Claro, pero si no tienes dignidad, de entrada, no puedes poner límites.
No, no hay nada.
O sea, si no hay dignidad, es que les digo una cosa, cállense la trompa.
Ahí empieza la
autoestima. ¿Cuántas barbaridades hemos cometido y atrocidades contra uno por no tener dignidad?
Sí.
¿Cuántas veces le han rogueteado a alguien? ¿Cuántas veces se le han arrastrado? ¿Cuántas veces te ha puesto de tapete? ¿Cuántas veces has aguantado camote hasta decir basta?
Dicho sí cuando no querías decir
claro,
que sí.
Claro, todo eso es por falta de dignidad.
Ah, claro.
Entonces, a ver, primer pilar, la dignidad.
El pilar es la autodignidad.
Autodignidad.
Y la segunda es la autoeficacia. Saberme capaz de resolver los problemas y retos que corresponden a mi vida. Es decir, puedo estar en medio de una bronca, todavía no sé cómo la voy a resolver, pero sé que lo voy a resolver. Autoeficacia. Percibirse como capaz de afrontar y resolver los desafíos de la vida. O sea, ahí tenemos a un bebé. Vamos a ver, vámonos para atrás. Tienes un bebé que está aprendiendo a gatear. Anda gateando, anda aprendiendo a subir escaleras, a bajarlas de reversa, etcétera, ¿no? Y resulta que mejor lo subes tú, lo cargas tú y evitas que el niño aprenda algo nuevo. La sobreprotección es el enemigo número uno de la autoestima.
Y de la autoeficacia.
Y de la autoeficacia, y obviamente, de la autoeficacia como parte de esta autoestima.
Yo conocí a un niño, ¿no? Y le decía, vente, mi amor, vamos a comer, baja las escaleras. No, ¿por qué no? Porque dice mi mamá que si bajo solo me voy a caer.
Así es.
Imagínese qué mandato.
Bueno, se llama inutilidad aprendida. Aprendes a ser inútil.
¡No manches!
El término es inutilidad.
¿Cuánta gente conocen a su alrededor que padece de inutilidad aprendida?
Así es. Cuando no le permito al niño desarrollar lo que le corresponde por edad.
Te enseñaron a que eras un inútil.
Un inútil, entonces lo hago por ti.
Inutilidad aprendida, eso es una
precioso.
Joya. Eso es precioso.
Es un término muy fuerte, muy duro, muy crudo, pero muy real.
¿Cuántos de ustedes no tienen hermanos, hermanas, primos, tíos, papás? Que son víctimas de la inutilidad aprendida.
No, inclusive uno mismo, perdón.
Sí, o ustedes.
Ah, claro, y además tenemos áreas en las que somos inútiles con conveniencia, ¿no? O sea, soy inútil en el tema del dinero, entonces quiero que alguien me lo resuelva. O alguien que soy inútil en algo simple. orientarme y trasladarme solo a un lugar. No, entonces siempre tengo que tener un chofer, alguien que me lleve.
Soy inútil manejando.
Vale.
A ver, cuentavientes. Entonces, para los que no manejan.
Siempre hay...
Soy inútil con el inglés.
Con esas inutilidades aprendidas, vamos por el mundo haciendo que los demás hagan por nosotros lo que nos corresponde. En cualquier ámbito, ¿eh?
O vas por el mundo dejando de hacer muchas cosas que deberías y en realidad podrías hacer porque no te sientes capaz.
Así es. Entonces, Nathaniel Branden es el autor de esta propuesta de los dos pilares de la autoestima. Uh-huh. Nathaniel Branden dice que la autoestima es la predisposición para experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor del éxito y la felicidad. Es decir, autoeficacia y autodignidad. Son esos dos elementos los que en realidad marcan esto. Ahora, la palabra autoestima a mí me parece muy débil. Uh-huh. Imagínate que tú le preguntas a tu pareja, amor, ¿me amas? Y dice, te estimo.
Ay, no. Cállate, Vidal.
Bueno.
Lárgate.
¿Verdad?
Lárgate.
O sea, ¿cómo que
Es que ahorita hasta te odié. Apaga tus cosas y lárgate ahorita.
O sea, no, ¿sabes? No te amo, te estimo.
Sí.
Va por ahí. ¿Cómo que te estimas a ti mismo? Es amor propio. Claro. La palabra autoestima está muy difundida y bueno, por eso accedí. Dije, órale, va, lo tocamos. Va, lo tocamos como autoestima porque es lo común. En realidad debería ser un trabajo sobre el amor propio. Uh-huh. Y tendríamos que usar otro término. Debemos ser más intensos con nosotros mismos, ¿no? No nada más estimarnos. Ese es un punto importante. La fuerza de las palabras. Entonces, no te estimes, ámate. Claro. Y es completamente diferente en profundidad y en dimensión.
Claro.
Entonces, vamos empezando por ahí.
Sí, lo que pasa es que también como vivimos en una sociedad en donde la mejor persona es la más sacrificada, ¿no?
La abnegación.
La más abnegada y la más arrastrada. Cuando eres una persona que se adora...
Ajá.
No, pues ahora sí que... ¡Qué soberbia!
Qué golatra.
Qué poco, ¿no?
La confusión con la soberbia y la autoestima, ese es otro.
Y el narcisismo, claro, bueno, es otra cosa.
Allá nos
estamos
vamos.
Hablando de eso.
Pero, ¿cuántas mamás se la pasan adulando a sus hijos? Vamos a hablar de eso. Traigo un test.
Bueno, ¿cómo le ayudas a tu hijo a tener amor propio? Perdón.
Vale.
Corrección que les echo siempre, ¿eh? A mí, enfrente de mí no anden diciendo, es que Marta, te lo juro que era el amor de mi vida. ¡Ey! Nadie es el amor de tu vida. El único amor de la vida es uno. Esta chiquita que está aquí.
Ah, sí.
Que es la única que uno tiene y es para toda la vida. Es la consen. Esa es la consen. Regresando con Vidal Schmil, gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente y, por supuesto, fundador de Escuela para Padres y de Berrinches, su manejo eficaz. Regresando en W Radio. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx. W Radio 96.9. Marta de Baile. Radio. Al aire.
La verdad es que yo quise decir que veo a Vidal Schmil y todo se compone, pero no, Vidal Schmil llega y a mí todo se me descompone. No sé por qué. Siempre en los cortes comerciales empezamos a echar netas y a hablar de la vida. Ajá. Y entonces ya regreso al programa descompuesto.
Exacto.
Gracias, Vidal.
No, bueno,
siempre
es un placer.
Un lucero. Vidal Schmil es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, pero es autor de un super bestseller. Ha vendido más de, yo creo que 600,000 ejemplares para hoy, de un libro que deberíamos de haber leído todos los que somos papás, Disciplina Inteligente. Y otro que es un gran manual, que es Berrinches, su manejo eficaz. Y pronto va a regresar a dar la primicia de que va a hacer todos sus seminarios en línea para que, no importando a dónde estén cada uno de ustedes, puedan tener acceso al aprendizaje de Vidal Schmil. Pero eso va a ser más adelante. Hoy estamos en el tema de que la palabra autoestima, eso, con eso me quedo yo.
Es débil.
Es débil. Porque si alguien te dice te estimo, pues qué cosa más pinche que te estimen. O sea, es amor propio. Es amor propio.
Llamémosle así.
Y por falta de amor propio, que viene con autodignidad, que viene con autoeficacia,
exacto,
con sentirte capaz, con quererte mucho, con pensar bien de ti mismo, uno toma tan malas decisiones en la vida. Y uno como quiera, pues ya veremos si vamos con un terapeuta o con otro. Pero todos los que tenemos hijos, es nuestra obligación como padres de formar a niños, a seres humanos, emocionalmente mejores que nosotros. ¿Cómo le haces para ayudar a tu hijo a tener más amor propio?
Bueno, no destruyas primero su aptitud, su capacidad de aprender. No hagas por él lo que a él le corresponde hacer.
Dice una cuentaviente, oye, a mi esposo, a mi hijo le dije el otro día, sírvete tú solo la leche. Es un niño de 7 años. Bueno, mi esposo hizo un zafarrancho, porque dice que lo estoy haciendo por floja.
Eres una sana.
Claro, y lo estoy haciendo para que el niño aprenda y se sienta capaz.
Bueno,
100%, hija, tú muy bien.
Pero creo que, hablando a tu cuentaviente, creo que estás casada con Pepe el Toro.
Sí.
Donde cree que la mujer tiene que estar servilmente.
Sí.
No servicialmente, sí. Servilmente, así sirviendo bien. Y es tu obligación.
Dile a Pepe tu toro que le baje.
Exacto.
Oye, Frida dice, mi abuela nos hizo inútiles a todos. No nos dejaba hacer nada, ni recoger la basura, ni lavar la ropa, ni cocinar. Con mi hijo yo no soy así, y ella me dice, está chiquito, él no sabe, yo se lo voy a hacer. Y la detengo, él tiene 6 y ya puede hacer ciertas cosas.
Pero claro, volvemos al concepto de inutilidad aprendida.
Inutilidad que aprendida, ya subrayenlo, parte de nuestro glosario.
Porfa, de verdad. La sobreprotección es el peor enemigo de la autoeficacia y la aptitud. Otro, tu impaciencia respecto a sus tiempos para aprender algo. Estamos tan impacientes. ¿Quieres romperle?
Dame acá.
Dámelo, yo lo hago.
Sí, claro.
A veces viene acompañado del inútil o de otro adjetivo peor.
Sí, de que te den las 5 de la mañana del domingo haciendo la maqueta que se entregue el lunes a que la hagas tú.
Yo no iba por ese camino, pero estoy hablando desde amarrarse las agujetas,
claro,
hacer la cama o la curva de aprendizaje que le toma lo que sea. Los niños, las niñas tienen las personas tenemos diferentes tiempos de aprendizaje. No es posible que en tu impaciencia, porque las cosas las haga perfectamente y a la primera, entonces estés rompiendo un proceso de experimentación, de error, de acierto gradual. Entonces, las mamás y los papás actuales somos particularmente impacientes en el otro extremo, ¿no? Uh-huh. Y eso rompe también, entonces, la capacidad de aprender. Y eso pega directamente en la autoeficacia. Hay otro factor, exigencias exageradas para su edad. Uh-huh. Estoy pidiendo que haga cosas que no puede hacer por edad. Hazte cargo del bebé. Cuídame al niño en lo que yo voy y trabajo y regreso. Y es una niña de 8 años o es una niña de 10, espérame.
Cuida a tu hermanito de 5.
Cuida a tu hermanito de 5, espérate. Eso va a producir justamente frustración, va a producir errores.
Claro.
Situaciones incluso de peligro.
Claro. Oye, mi amor, tú ya tienes 7 años, ¿eh? Vas a plancharte todas las sábanas en la casa.
No, claro. No, y a cocinar, ¿no?
Sí.
Efectivamente, cuidado. La supresión de la personalidad por medio del maltrato físico y emocional también es el destructor de esta autoeficacia y de la autodignidad. Cuando una mamá o un papá desean obtener a toda costa la obediencia de sus hijos, y aquí toco un tema delicadito, el propósito, el objetivo de que quieras obediencia, que quieras niños obedientes. Irónicamente siempre les contesto cuando me salen con esa en una conferencia de la obediencia de los hijos. Digo, mejor hubieras tenido un perro, un pastor alemán, ese sí es obediente. Las personas obedientes son altamente vulnerables porque no son capaces de poner límites, como bien decías al principio del programa o de nuestra participación. No es posible que busques que sea obediente. Una cosa es que busques que sea cooperador, que colabore, que haga caso.
Sí.
Es totalmente mi búsqueda de que me haga caso a que obedezca.
Claro.
Porque si yo busco la obediencia, de inmediato voy a estar frustrado.
Claro.
¿Por qué? Porque por naturaleza las personas no somos obedientes a menos que quebrantes su voluntad.
Claro.
Y esto de quebrantar la voluntad es terrible, ¿eh? Hay una psicóloga llamada Alice Miller que usa un término terrible hablando de educación y pedagogía. Habla de la pedagogía blanca y la pedagogía negra. Como magia blanca y magia negra, hay pedagogía negra. Es aquella dedicada a quebrantar la voluntad del niño por medio de...
Sí, break his spirit.
Exacto, le rompes
el espíritu.
Es quebrantar su voluntad. Y hay muchas técnicas, hay muchos métodos físicos, psicológicos, emocionales, donde estás quebrantando para que obedezca. Y estás rompiendo totalmente su capacidad para sentirse apto para resolver los problemas de su vida, ¿eh?
Bueno, perdón, yo me voy a ir un paso más lejos. A mí esa frase tan común y culturalmente tan aceptada en nuestro país me parece una muy mala idea.
¿Cuál?
Mande.
Claro.
Mande me parece pésimo.
Pues proviene de la colonia con uh-huh. la población indígena esclavizada que tenía que responder mande a su dueño español.
Sí, demándame.
Mande, sí.
Mis hijos no dicen mande.
Bien. Dime qué. El qué puede ser entendido como brusco. ¿Qué?
Ojo, mis hijas. ¡Eh!
Todavía más brusco. Pero hablemos de un dime.
El
dime.
Mande es pésimo, ¿eh?
Sí.
Que bórrenle el mande a sus hijos del vocabulario.
Vamos quitándolo. Y es un hábito terrible que además es considerado, tiene buena prensa, creen que es maravilloso.
Y que es súper educado.
Que es súper educado, para nada.
Eso viene de la conquista.
Así es. La sumisión, la obediencia ciega es altamente peligrosa. Hay muchos niños que han sufrido abusos de todo tipo, porque no son capaces de decir, no hagas esto, párale y escapar, huir o denunciar y decir.
Claro.
¿Por qué? Porque le debe obediencia al adulto.
Claro, y respeto.
Y ya lo trae, haz de cuenta, como un chip implantado, ¿eh?
100%.
Es terrible.
Bien.
Entonces, quita eso. Y otro destructor de la autoeficacia es adularlo por lo que hace bien. Adularlo, no reconocerlo. Adular es...
La verdad no es la diferencia, porque también te pones bien pesado.
Sí, sí.
A ver.
Va. Cuando yo reconozco, soy breve. Le digo lo que hizo bien específicamente. No le digo, eres el próximo genio de la humanidad. Sino le digo, dibujaste muy bien y qué bueno que no te saliste del contorno. Le digo específico, jugaste muy buen partido. No eres el próximo Cristiano Ronaldo. O sea, bájale. No exageres las cosas. La autoestima no es soberbia. No es que tu hijo se siente el mejor del planeta, eso es una tontería. Eso lo único que lo va a convertir es en un narcisista que se va a estar tratando de compararse con todos los demás y aplastar a los demás para sobresalir. O sea, lo conviertes en una persona hasta antisocial.
Pero también será porque esa exageración también le pone unas expectativas a cumplir muy complicadas.
Pues eso es terrible porque le estás poniendo, justamente el niño nunca va a poder cumplir lo que él imagina que tú esperas de él.
Claro, no, nunca les pasó así que, por ejemplo, un papá de... No sabes lo que es Ramirito. Es una bala para el fútbol. Vieras hoy en el partido en sexto de primaria, metió 2 goles sí. Y todo el mundo lo felicitó. Es un natural, es un jugador natural.
El 10 natural.
Es 10 natural.
Así es.
Y tú por dentro de...
Y el
güey,
niño...
si supiera que los otros partidos que no vino... Jugué fatal, me mandaron a la banca, pero ya no voy a ni a decir, porque qué oso con mi papá.
Fíjate que cuando tú adulas, el niño ya no se arriesga. Cuando tú le pones la etiqueta del máximo de algo...
A ver, adúlame.
Marta, creo que eres la comunicadora más eficaz que Ajá. puede haber en este país, Ajá. y yo diría a escala mundial, por el impacto y la influencia que estás teniendo en todos los medios y que además tu sola presencia marca la pauta y la diferencia en tu entorno. Acabo de exagerar todo el proceso.
Yo lo sentí muy, muy acotado.
Muy buena.
Ok, esa fue una adulación.
Adular es desproporcionar.
Sí. Ok, ahora...
Va un reconocimiento... Uh-huh. ¿Qué capacidad tienes para ligar un tema con otro? Uh-huh. Y eso te da un impacto con tu público inmediato y directo.
Lo sentí corto.
Muy frágil.
Ok. Por ahí va. Tengo que ser breve. Tengo que ser específico. El arte de reconocer Déjame compartir. El arte de reconocer depende de 5 factores. Es todo un arte. Tienes que ser breve. Deja de empezar a dar un discurso cada vez que hace algo bien. Tu hijo pasó muy bien y le dices, de año, con gran promedio, y le dices, muy bien, Miguel Arturo, porque en la vida lo importante es no es llegar a la cima y a la montaña, sino mantenerte en ella, bla, 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 bla. ¿Y qué sucede con Miguel Arturo? Entra en modo vuelo, en modo avión, ya lo perdiste. Ya no te escucha todo tu choro mareador, ya no lo escucha. Entonces, breve. Segundo, específico. Dile qué hizo bien. No generalices. Jugaste con mucha intensidad. Eso fue muy bueno. Okay. Específico. Tercero, sincero. Ajá. Solamente reconoce cuando realmente hizo algo que estuvo bien. Hay mamás que quieren medalla al niño, para su niño, porque participó. A ver, no. Ni participó bien.
Dijo que Vidal es una perra. Ustedes no me creen.
Es que lo he visto, lo he vivido. Y dices, no puede ser lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿quieres que tu niño sea reconocido y con una medalla? Porque pasó lista, porque estuvo ahí, porque de mala gana.
Ni a la alberca se metió.
Ni a la alberca se metió los pies y lloró y salió, ¿no? Y quiere medalla de natación. A ver, porque si no su autoestima va a sufrir, no. Entonces, sincero. En sinceridad es no exagerar.
Sí.
Bueno, el cuarto, oportuno. El cuarto factor es que se lo digas en el momento que ocurre. No nada más en sus cumpleaños, o no nada más cuando en Navidad te pones con el corazón así muy sensible. Sí. Y yo te quiero reconocer, Miguel Arturo, porque eres una persona tal o cual. A toro pasado.
Sí.
Entonces, repito, breve, específico, sincero, oportuno y cálido.
Espérate, antes de cálido, ¿cuántos de ustedes saben que sus papás, cuando ustedes no están presentes, hablan maravillas? Y se muestran súper orgullosos enfrente de el vecino, del tío, ¿no? Es que, y se les llena la boca de hablar de ustedes. Pero a ustedes nunca les dice nada.
Así es.
A ver.
Bueno, es terrible porque hay personas que a edades muy avanzadas siguen sin resolver emocional, psicológicamente, el reconocimiento de sus papás.
Claro.
Y ese reconocimiento implica la sensación de que me aman de manera incondicional. Hay mamás que condicionan su amor. Es decir, ya no te voy a querer porque te portas mal. O sea, que está en función de lo que hagas y logres, ¿no?
Claro. Okay. Y por último, cálido.
Cálido. La calidez es... manifiéstalo, un abrazo, un beso, un apapacho, siempre y cuando consideres el contexto y la edad de los hijos. En un adolescente lo requiere esta calidez, pero es en privado. No es la puerta de la escuela queriendo apapachar.
¡Ay, mi niño, qué bonito te salió, mi chiquita linda!
Y le peinas las cejas con saliva, ¿no? Entonces la niña dice... ¡qué oso, ma!
Mamá,
hazte para allá, déjame, lo está viendo el niño que le gusta, lo están viendo todas sus amigas, el contexto es importante y la edad, ¿eh? Entonces, la calidez, dásela, pero hay contextos y momentos. Entonces, ¿cómo le hacemos para no olvidarnos de breve, específico, sincero, oportuno y cálido? Inventé una palabra, es un truco mnemotécnico, uso la primera, las siglas de las primeras, y es BESOC. ¿Qué es BESOC? Reconocimiento BESOC, suena chino, ¿qué es eso? Es breve, específico, sincero, oportuno y cálido. No lo olvides, BESOC. Con BESOC viene a tu memoria cuáles son las 5 características. Es más, pégalas en el refrigerador, en un post-it, por favor, en un imán. BESOC, breve, específico, sincero, oportuno y cálido. Ese es el arte de reconocer. No adules. Ahí te va lo contrario. Le echas un chorote, largo, largo. No especificas. Te vas a eres lo máximo del planeta. Eres el rey o la princesa. Yo estoy harto de las princes y los champions en las escuelas. Hasta el copete.
¡Hola, campeón! ¡Hola, campeón!
Give me 5.
¡Híjole!
El give me 5 y eso, de verdad, no hagan eso, por favor, no lo hagan. Le da pena ajena a veces al niño, ¿no? Específico. El otro es que te la pases diciéndole, muy bien jugado. Fui testigo de esto, ¿eh? Muy bien jugado, campeón. voltea el niño y dice, ma, estuve en la banca. No es broma, ¿eh? La mamá había estado platicando todo el partido y no había visto el juego.
Por supuesto, nunca vio que el niño no entró.
No entró.
Muy bien jugado, campeón.
Estaba en la banca. No jugué, ma. Ahí sí, qué oso. ¿Cómo ayudas a la mamá, no? Sí. Bueno, el otro extremo. Oportuno, por favor, no lo digas a fin de año o solo en su cumpleaños. Sí. Díselo en el momento, que claro, es cuando lo necesita. Y la calidez. Hay papás, aquí sobre todo papás, varones, que se sienten inhibidos del contacto físico con sus hijos, sobre todo también varones.
Ay, no.
Sí, es estúpido.
Los hombres también necesitan abrazos.
Abrazo y beso. Y claro, apapacho. Ah, pero hay señores que a lo más que dicen felicidades, uh-huh, te lo has ganado, qué orgullo.
Sí.
Y ni siquiera
jugado,
el orgullo, o bien jugado, Jorge Eduardo. De verdad, un poquito de soltura. Por favor, desayúnate algo que te...
Otra
que
vez
te
elige. Más, otra vez una vez más.
José Arturo, has jugado muy bien el día de hoy y es importante que te mantengas en esa línea.
¡Ay, qué feo! ¡No! Y el niño con carita de...
Sí, sí. Un día podemos hablar de la relación de las mujeres, de las mamás con sus hijos hombres.
Ah, claro.
Yo siento que si yo hubiera tenido un hijo hombre, no... De veras.
¿Te hubiera hecho cortocircuito?
Bueno, no, yo no sé en qué lo hubiera convertido. O sea, me lo hubiera besuqueado.
Ah, no, sí.
O sea, hubiera sido la más celosa, me lo fajonearía. O sea, no. Siento que no podría del amor con un hijo hombre.
¿Te han dicho de las suegras metiches?
Sí, así sería. O sea, me muero infierno que me traiga una lagartona que a mí no me parezca,
sí,
a mi tesoro, a mi niño Dios. Siento que si yo hubiera tenido un hijo hombre, sería grave. ¿Alguien de ustedes tiene un hijo hombre y es grave con él?
Ok.
Seguramente, ¿eh?
Buena pregunta.
¿Podemos hablar un día de eso?
Ah, pero...
Tú tienes hijas mujeres, ¿no eres grave?
Y tengo de los dos.
No, pero a ver, hombre con mujer. Sí. ¿No eres grave con tus hijas?
No.
¿No?
No, pero me ha costado. Es un proceso de conciencia y de autodisciplina.
O sea, si yo a mis hijas de chiquitas me las besuqueaba en la boca y todo.
Sí, porque eran tus momoncitas.
Yo... Soy verdaderamente cálido con ellas. De verdad, me lo expresan espontáneamente. Que me adoran, que me quieren, que me extrañan, que lo que sea.
¿Pero no te mueres por ellas?
Las adoro.
Es que eres más pesado. Es que de veras, más pesado que un niño en brazos. Este hombre, de veras.
No, sí se muere, pero evidentemente
alguna mamá ya fuera pero que se muera por su hijo hombre.
Les doy su espacio. Les doy verdaderamente su...
Nadie está diciendo que no. Estamos hablando figurativamente.
¿Muero por ellas?
¿Por qué eres tan
pesado? Sí, pero no me voy al punto de entonces crear una relación que pueda llegar a ser hasta...
Enfermiza.
Efectivamente, aguas con eso.
No.
Aguas con
no
eso.
No es así.
Vale, a ver.
No, ahora ya no. Ahora vamos a un corte.
Okay.
Por pesado.
Bueno, para la vuelta.
Oye, tenemos una amiga que tiene un hijo hombre.
Ajá.
¿Qué es un niño Dios?
Que es un niño Dios. Tiene el niño como 10 años. Y obviamente lo dice de broma. Pero hay gente pesada, como Vidal Schmil, que no entiende la broma. Y me dice, hija, es que tú no sabes lo que siento por él. O sea, no, te lo juro que me quiero matar. O sea, ya me lo quiero coger, ya no puedo más. O sea, de que se muera por su hijo.
Al claro, psicoanalista, diré.
Claro, de que se muere por su hijo. Yo creo que debe de haber una conexión impresionante entre las mamás y los hijos
hombres,
varones.
Bueno, yo...
Así como hay una conexión impresionante entre
el papá
y yo.
Y las niñas,
pero
claro,
espérame, yo por ejemplo...
No, tú no tienes conexión,
no, sí
eso
la
quedó
tengo,
claro.
Sí la tengo.
No tienes.
Has dicho.
De regresamos veras. Después vale. Del corte. ¿Nos vas a hacer un test?
Sí.
¿En 10 minutos?
Sí, rápido.
¿De qué va el test?
Bueno, el test va para que tú evalúes cómo andas en este aspecto de autoestima o de amor propio, para que de alguna manera tengas un parámetro de dónde debo de trabajar para educar
claro,
adecuadamente.
Claro, ahorita lo haces, Mateo, quiero saber.
¿Sabes qué? Gracias, Adriana. Adriana Cruz es una mujer que entiende.
¿Qué dijo Adriana?
Dice, hija, me muero por mi hijito. Le muerdo los cachetes y todo el tiempo le digo cuantísimo lo amo y me vuelve loca.
Está muy bien.
Adriana, tú muy bien.
Está muy bien.
¿Eh?
Nadie va en contra de eso, ¿eh?
Cállate, Vidal. Pesado. Ahorita regresamos. Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar.
Y un pasado que manejar.
La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos.
Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso.
Pues sabes que, aunque te duele la vida al civil, hay muchas mujeres allá afuera que me acaban de escribir, hasta en mi WhatsApp, de me muero por mi hijo.
Ya nos mandaron hasta fotos besuqueando a sus hijos varones.
Pero les digo, ámalos hasta.
No quieres que tú que te hagas mamitis, eso lo tengo clarísimo.
Permítele resolver los problemas que le corresponde resolver a él o a ella.
A ver, esto, ok, entendemos. Claro, esto está bien, dice una cuentaviente que cuando su hijo le preguntó, mamá, ¿qué es una novia? Ajá. Ella, de una manera como muy correcta,
¿qué le digo?
Le contestó, son brujas malvadas que se llevan a los niños guapos.
¡Qué maravilla!
Tenemos que romper esos esquemas.
Bueno, a ver, ¿cómo andan ustedes en cuestión de amor propio y autoestima? Y la estamos usando aunque no nos gusta.
Así es.
A ver, Vidal Schmil, que es un pedagogo genio en estos temas, estamos hablando de cómo ayudarle a tus hijos a que tengan más amor propio, para que tomen mejores decisiones, para que sean, tengan autodignidad, para que sean autoeficaces. Pero si uno no la tiene, pues está cañón enseñarla. Es
de dónde partes, ¿no?
Sí, ok.
Hagamos un análisis rápido. Va a estar subido este cuestionario que voy a leer rápidamente. Ajá. Lo voy a leer muy rápido porque no vamos a meternos en las respuestas en este momento. Y va a quedar arriba para que la gente pueda, tus cuentavientes puedan...
hacerse el test al ratito. Test. Está arriba en martadebaile.com y está en
bebemundo.com. Sí, sacó a ver, de calificación.
A ver. Uno.
Hazlo.
Cuestionario exploratorio. Rechazo, nada más es respuesta sí o no.
Sí o no, es rápido, cuentavientes. Venga.
Rechazo los cumplidos que recibo. Tipo, oh, no es nada, en realidad no soy tan inteligente, tuve buena suerte.
Ay, sí.
Dos.
Ok.
Invento excusas para explicar por qué me veo bien. Ay, gracias a mi peluquero, es que hace milagros, pues sí, créeme, es gracias a mi guardarropa, etc. Tres. Le otorgo el crédito a los demás cuando en realidad yo me lo merezco. Sí, gracias al apoyo de Miguel, si no, María hizo todo el trabajo.
No, sí, es, sí,
yo solo
sí,
ayudé.
Sí, sí, pero no.
Okay. Cuatro. Pongo de referencia a otras personas cuando hablo.
¿Tiempo?
Mi marido dice, a mamá le parece, Mónica, mi esposa dice que, el jefe dice tal cosa. Uh-huh. O sea, en lugar de decir yo digo las cosas, es alguien más.
Bien.
Siguiente. Me niego a comprar algo que me gusta porque puedo pensar... pensar que no me lo puedo permitir.
Cero.
Y siento que
Marta,
no me lo
Marta
merezco.
No acabo ni de, okay, de escuchar la pregunta.
Siete.
Ya puso
ya
no.
Siete. No compro algo porque pienso que lo tengo que comprar para otra persona primero.
Ay, qué bonita, Marta.
Ocho. Evito darme gustos.
Eres generosa.
Como flores, vino, lo que sea, porque considero que es despilfarro. Nueve. No. Me gusta que me llamen usando algún mote o apodo con implicaciones peyorativas o despectivas.
Me gusta, o sea, tipo...
¿Sí? No, pues que...
Enana. Ven, enana.
Ven, la
chaparrita, la nana, la chaparrita. Cuerpo diuba.
Pero ¿te gusta eso?
Sí, no, bueno, la persona que diga sí...
O no me disgusta o no me molesta.
Exacto. A ver. 10. Cuando mi pareja me da un regalo, inmediatamente pienso... Debe habérselo comprado a la otra también o algo que...
Antes sí pensaba eso, Marta, ahora ya no.
11. Cambio de opinión o de manera de pensar... Cambio de opinión o de manera de pensar porque alguien da muestras de desaprobación. O sea, yo iba con una postura y en el momento que veo que la cara del otro se lee...
Sí, totalmente.
Entonces,
ponte así.
La cambio. Porque quiero ser aprobado.
Cualquier cosa. Oye, está padrísimo. Está horrible esto. Sí, cierto, está horrible esto. ¿Sí?
Ese cambio.
Ese cambio.
12.
Lo tienes muy seguido.
Me siento deprimido o angustiado cuando alguien no está de acuerdo conmigo.
En veces.
13.
Marta.
Hago cosas que no quiero... Para otra persona, no puedo decirle que no y me siento resentido porque no me atreví a decirle que no.
100%.
Es que Marta, en veces.
Nunca digo no.
14. Pido permiso para hablar o para comprar algo o para hacer cualquier cosa a una persona importante en mi vida para que tenga yo su aprobación. Y 15. Trato de impresionar a los demás con mis conocimientos de algo, teniendo la razón. Siempre tengo la última palabra.
Sí.
Y sé mejor que los demás. Razón.
No eres intransigente, pues. Pero...
Entonces, averiguar cuántos sí, Tengo cuántos,
tengo,
¿no?
Cuatro sís y 11 nos.
Estás bastante aceptable en el proceso de amor propio.
Muy bien.
Sí, creo que soy más frágil de lo que creen, ¿eh?
Ok.
Siento que...
Es que a veces eso es justamente el escudo que ponemos. La gente que en un momento dado puede manifestar aparentemente mucho... Mucha
fiera y poco
ladrido. Daniel Martínez dice...
Mucho ladrido y
Daniel
poco...
dice, llevo todo así, qué miedo.
Ups.
Daniel, a chambearle.
A chambearle. A ver, ¿cómo fomentar el amor propio de los hijos?
Exacto.
Con todo y lo que hemos estado diciendo y el amor apasionado hacia tus hijos varones. Que no le resuelvas lo que a él le toca resolver. Permítele tener frustraciones sin que tengas que intervenir para reducírsela. Es decir... ¿Lo reprobaron? Bien, que él hable con la maestra, que él vea la manera de mejorar su calificación y no trates tú de resolvérselo. O sea, uno de los grandes retos que las mamás y los papás tenemos es aguantar vara cuando nuestro hijo se está sintiendo frustrado, porque inevitablemente queremos intervenir. Uh-huh. Otra, hazle saber que lo amas incondicionalmente y no en función de sus logros. No es que te amo en función de que te portas bien o te portas mal o algo. Lo amas, punto. Ten presencia y que la distancia no se convierta en ausencia. ¿Qué significa esto? A veces la distancia ocurre porque trabajas, porque te separas, por cualquier cosa. Uh-huh. Que eso no sea ausencia. Bien. Mantente ahí. En caso de divorcios, por favor, nunca abandonar a tus hijos. Estás separándote de tu pareja, pero procura. Haz el esfuerzo adicional de ese tiempo extra para estar con ellos.
Muy bien.
En caso de nuevos matrimonios, nunca olvidar a los hijos de la primera pareja y darles sus espacios en la nueva familia. Desde un cuarto, desde una cama a la cual puedan llegar y estar cuando es fin de semana. Uh-huh. La integración a la nueva familia es fundamental. No quieras que sustituyan a la mamá o al papá.
Claro.
Con tu nueva pareja, de ninguna manera. Simplemente tiene un espacio en tu nueva familia. Nunca hablar, y esto es terrible, Marta y Rebeca, nunca hablar mal de su origen, es decir, no se te ocurra hablar mal de su papá, no se te ocurra hablar mal de su mamá.
Importantísimo, claro.
Por más furia que tengas contra él o ella...
Es su mitad.
Es parte de él, estás atacándolo a él o atacándolo a ella. Es lo peor que puedes hacer, que daña el amor propio de tus hijos. Y no lo vemos, ¿eh? Creemos que con la adulación, y muy bien, mi campeón, lo estamos logrando cuando le hablas pestes de su origen. Uh-huh. O sea, es completamente absurdo. Esto es bien importante. Nunca dejar de creer en él o en ella a pesar de su posible mala conducta. Puede ser un adolescente, ya lo expulsaron, no lo aceptan, ya se fue, se fugó, regresó, consumió algo. No dejes de creer. ¿En qué puede? En que si tú no crees en él o no crees en ella, ellos no tendrán de dónde sujetarse. Uh-huh. En el momento que saben que alguien está ahí y que no claudica, que no renuncia a eso, va a funcionar. Corrígelo sin lastimar su dignidad personal. Lo inaceptable es la conducta, no la persona.
Claro.
Lo inaceptable es la conducta, no la persona. Uh-huh. Por lo tanto, importa mucho que este factor esté ahí.
Y no digas, eres un berrinchudo.
Exacto.
No. Dices, ese berrinche que hiciste. Ese berrinche que hiciste.
Eres un mal criado.
Hace que ya no te compre lo que te iba yo a comprar.
Esa mala crianza.
Punto. Dale tiempos de atención concentrada, sin celulares ni distractores. Cocinar juntos, ver un programa o película y comentarla, jugar lo que sea, platicar y escucharlo. Uh-huh. Dale ese tiempo concentrado una vez a la semana, por lo menos, por más ocupado que estés. Y estar presente en eventos relacionados con su escuela, su salud, llevarlo al médico, ir de compras, comidas y reuniones familiares donde participe y esté presente. Mira seguido a tu hija y a tu hijo, míralo. A veces estamos tan agobiados y tan atarantados en lo cotidiano que no miras. Uh-huh. Entonces, míralo y percíbelo. ¿Cómo lo vibras? ¿Cómo ves que está? Ese punto es bien importante. No me importa la edad que tenga tu hija o tu hijo, ¿eh? Esto es un punto fundamental. Finalmente, reconócelo y que sienta que no tiene que hacer las cosas para tu satisfacción o aprobación. Uh-huh. No está estudiando para que tú te sientas orgulloso, ¿eh? qué bueno que tú te sientes orgullosa, pero esa no debe ser la meta de él.
Claro.
Él no estudia para que tú estés orgullosa. Claro. Él estudia porque vale la pena estudiar. Y porque de alguna manera le gusta lo que está haciendo o no, y tendría que encontrar por dónde va. Pero no es para satisfacer a mamá o a papá.
Claro.
Se vuelve una carrera completamente insatisfactoria para todos.
Es que esa es la más grande escuela. Porque luego dices, es que no entiendo por qué mi hija es el tapete de todos sus novios, una maldita arrastrada. Pero ¿cómo no lo va a hacer? Si creció con una mamá y un papá que siempre le hicieron sentir que para ser querida tenía que ser A, B, C,
y obediente. Claro, y obediente.
Y obediente, además. Y obediente y sumisa, y abnegada. Aquí, claro. Dile no y no te sientas culpable por haberle dicho que no, cuando está justificado, y que no sea como castigo o porque estás enojado. Es el no es válido en la educación. Y no pienses que por haberte enojado un día con tu hijo, ya estás afectando toda su personalidad. Es válido esto. Marta, a mí me gustaría que me permitieras mencionar que esto, toda esta información y mucho más, va a estar ya en línea nuevamente. Va a estar a través de cursos 24 horas los 7 días de la semana. Voy a anunciarlo en escuelaparapadres.com, en redes sociales, en Twitter, @escuela_padres, y en Facebook, Escuela para Padres de Vidal Schmil. Les voy a pedir a todas las personas que ahorita se puedan estar integrando a esta red de papás que escriban su nombre y su correo electrónico para tomarlas en cuenta con una
promoción
muy especial.
Sensacional.
A través de los correos o los mensajes que puedan hacer y el contacto en Facebook y Twitter, porque muy pronto va a estar esta plataforma. Estoy resolviendo situaciones técnicas.
Sensacional.
Pero ya se lanza y, por supuesto, cuento con todo el apoyo de ustedes, que aprecio
absolutamente
muchísimo.
Absolutamente, siempre.
Y vamos a hacer esto algo verdaderamente grande e importante.
Es que nadie nos enseñó, hijo. Bueno, si es un milagro padres. Que estemos todos vivos. Pésimo.
Exacto. O sea, exacto. Mal. Por ahí
es escuela_padres, para que le manden un mensajito a Vidal, para que los tengan en el radar, con su nombre y su correo electrónico. Y escuelaparapadres.com, igualmente, ahí está la página de internet y ahí también lo pueden contactar. Gracias, Vidal.
Al contrario, un abrazo a todos.
Aunque eres más pesado que un niño en brazos, ¿eh?
A veces.
12:18 de la tarde en W Radio.